La presencia del Islam en la península ibérica dio lugar a una Edad Media peculiar y única. Los 8 siglos en los que España estuvo dividida entre cristiandad e Islam fueron tiempos de enfrentamientos y luchas, pero también hubo épocas de paz y de contacto cultural. Al principio fueron los cristianos los que tuvieron que vivir bajo dominio musulmán, pero conforme fue avanzando la reconquista, se produjo el fenómeno contrario y mucha población musulmana quedó en territorios bajo el dominio de reyes cristianos. Dentro del ciclo de programas que desde la asignatura de Historia Medieval estamos dedicando a Isabel la Católica en el 500 centenario de su muerte, hoy queríamos saber qué fue lo que pasó con estos musulmanes, los llamados mudéjares, bajo su reinado. Y para ello contamos hoy en el estudio con Ana Echevarría Arzuaga, que es profesora de Historia Medieval en la UNED. Muy buenas tardes y bienvenida, Ana.
Gracias, buenas tardes.
Me gustaría empezar pues por el principio, que nos explicaras quiénes son los mudéjares y de dónde viene este nombre.
Pues la palabra mudéjar viene del árabe mudayan, que significa sometido, más o menos. Y se habla de mudéjares para referirse a los musulmanes que vivieron bajo dominio cristiano en la Edad Media, normalmente entre los siglos XI y XV, aunque la mayor parte de las informaciones que tenemos son para el siglo XV, y de los mudéjares que existieron entre los siglos XI y XIII sabemos muy poquito, nada más que muchos no pudieron quedarse en los territorios que fueron conquistando los cristianos y que, en cambio, en el siglo XIV de repente se produce como un repoblamiento de mudéjares que en la época de Isabel la Católica precisamente está en pleno apogeo.
Sí, porque ¿cuántos eran durante el reinado de Isabel y Fernando?
La verdad es que no tenemos datos completos. De los principios del reinado casi no existe ninguna cifra. Y es para la víspera de la campaña de Granada, cuando se empiezan a hacer censos, sobre todo para obtener unos impuestos, precisamente de estos mudéjares, para luchar contra los otros musulmanes, que serían los de Granada. Y entonces, en la década entre 1490 y final de siglo, tenemos de repente un montón de censos y de impuestos cobrados que nos permiten saber, por ejemplo, que en Aragón pues había unos 25.000, 28.000 individuos de religión islámica, en Castilla unos 20.000 habitantes mudéjares y en Granada, donde claro está, los terrenos que ya se iban conquistando, pues se dejaba allí a los musulmanes que vivían en ellos siempre que quisieran quedarse, pues ya se habla de unos 90.000, 100.000 individuos, incluso en la zona de Málaga, Almería, Baza y Guadix, que estaba muy poblada, se habla de unos 170.000 habitantes. Se ha llegado a decir que hasta 300.000, lo que pasa que parece un poco excesivo. Y bueno, más o menos estas mismas cifras son las de los moriscos, que serían ya esos musulmanes convertidos al cristianismo cuando ya empiezan las sublevaciones en el siglo XVI hacia 1568, unos 140.000 individuos. O sea, estamos hablando de una minoría, pero una minoría importante y sobre todo que se dejaba ver.
Ajá. Bueno, veo que era el puro interés, ¿no? El que motivaba que les dejasen quedarse a vivir en territorio cristiano, ¿no?
Por supuesto.
En cualquier caso, la actitud durante el reinado de Isabel y de Fernando respecto a los mudéjares, ¿fue siempre la misma o fue variando a lo largo de su reinado?
Fue variando. Por supuesto, no es lo mismo el reino que recibieron y los problemas que tuvieron ellos políticos al principio del reinado que más o menos respetaron el estatuto que tenían no solo los mudéjares, sino los judíos y, bueno, en general toda la población en los distintos reinos. Lo que sí se aprecia es, por ejemplo, pues podríamos decir que hay una primera etapa desde que Isabel es princesa hasta 1480, que es la fecha en que termina la guerra civil en Castilla, y ya pueden dedicarse más de pleno a pensar en la conquista de Granada. Luego hay otra etapa durante la guerra de Granada, y después de la conquista de Granada, digamos que los mudéjares pierden un poco la razón de existir. Ya no hay un musulmán al sur que obligue, digamos, a aceptar que haya musulmanes en el resto de los reinos. Entonces cambia totalmente. Durante los primeros años del reinado, concretamente, hay una concentración de mudéjares en las principales ciudades de Castilla. Voy a hablar de Castilla porque es más Isabel. Y como el ciclo está dedicado a Isabel, pues claro, Vamos a referirnos más a Castilla. Pero, bueno, pues por ejemplo, Burgos y Ávila, hay bastantes mezquitas. En Ávila había 3 y llegan a aumentar hasta 4. Y la verdad es que, bueno, parece que la población mudéjar pues tenía su estatus bastante bueno. Vivían en todos los barrios, que es una cosa que a la gente le choca.
Ah, sí, parece... ¿no se concentraban en aljamas o en pues barrios
las,
específicos?
Sí, las morerías aparecen. A partir de 1480 aparece la legislación más restrictiva. Ah, y entonces es cuando de verdad se empiezan a concentrar. Pero hasta esa fecha, la verdad es que hay sitios donde sí se prefirió, como Murcia, por ejemplo, que están muy, muy centralizados. Y en cambio, en las ciudades castellanas viejas, la verdad es que tenían casas por todos los barrios y es curioso verles cómo van haciendo, van vendiendo, van resituándose, o sea que a partir de 1480 se nota mucho. Se ha discutido mucho sobre si este movimiento de concentración fue deseado por ellos o no. Yo creo que hubo un poco de todo, porque la situación estaba empezando ya a cambiar, había una serie de, digamos, de descontentos entre la población cristiana. Y también podía ser más cómodo estar unidos en un mismo barrio. Pero por otra parte también se encuentran un montón de cartas de gente que tenía negocios diciendo que quieren que les respeten sus negocios donde estaban y que no desean, claro, trasladarlos a otro barrio. Entonces, bueno, se puede hablar de una situación más o menos mixta.
Y luego ya en la segunda etapa de la que nos has hablado, durante la Guerra de Granada.
Sí, pues entre 1480 y 1492, más o menos. La verdad es que ya se estaban preparando, primero se está preparando la guerra y luego ya se está inmerso en una situación pues en la que al fin y al cabo los mudéjares son como una quinta columna ahí metida, que no se sabe muy bien cómo va a reaccionar. Se intenta extraerles las mayores rentas posibles y luego pues tras la rendición de Granada se planteó más que nunca la cuestión de la emigración. O sea, que el musulmán que se quisiera ir a tierras del Islam se le permitía e incluso ayudaba, si era posible. Lo que pasa que en Castilla, en los territorios donde llevaban mucho tiempo instalados, no se produce un movimiento. Es más gente de Granada la que se desplaza. Pero claro, como he dicho, lo que sí se nota es un cambio cualitativo importante, puesto que ya no hay un reino islámico en la península. Y entonces, bueno... digamos que los derechos del resto de los musulmanes empiezan a cuestionarse.
Ya, la gente quizás se sentía desprotegida o...
La verdad es que en un primer momento no se nota tanto, pero luego ya a partir de 1495-98 sí se empieza a ver cómo la situación va empeorando y sí que hay quejas, sí.
Esta sería la tercera etapa de la que nos hablabas,
sí.
¿No? Después de 1492 hasta la muerte de Isabel, ¿no?
Exactamente. Y bueno, pues la verdad es que ahí lo principal que se nota es una descompensación muy fuerte entre los mudéjares que llevan mucho tiempo en el reino y la nueva población granadina, que claro, automáticamente se convierten en mudéjares, o sea, en musulmanes sometidos a un rey cristiano, pero sus características son totalmente distintas. O sea, el resto de Castilla hablaba un perfecto castellano y reservaba el árabe para la oración. Los granadinos usan el árabe corrientemente y les cuesta,
claro,
mucho el castellano. O sea, que ya para empezar hay un problema de lengua. Luego hay un problema, pues por ejemplo, de que se dice que se les va a respetar el sistema de impuestos, pero tampoco saben muy bien cómo va el sistema de impuestos nazarí, pues tienen que empezar a hacer averiguaciones. Hay una serie de condiciones de vida que la verdad es que pues son duras y que sobre todo hay mucho contraste de unos sitios a otro. Y para Isabel la Católica debió ser un verdadero problema, porque no era fácil hacerse con toda una administración de un reino completo. El problema mayor estalló precisamente con las peticiones de impuestos, como es lógico,
claro,
en toda época. Y entonces entre 1495 y 1499 pues se plantearon serias quejas. En Granada la situación empezó a hacerse muy dura. El arzobispo Hernando de Talavera y el conde de Tendilla intentaron que no se impusieran estas cargas tan pronto, pero no lo consiguieron. A la vez Cisneros estaba empezando a preguntar por qué no se convertía más rápidamente a los moros, puesto que él abogaba por una conversión rápida, pero las capitulaciones decían que no. Entonces, bueno, la situación realmente se hace muy compleja y estallan las revueltas en torno a 1500, hay varias, y claro, se impone actuar, y a partir de ahí es cuando de verdad se desencadena, digamos, la ofensiva más grave contra el Islam. En este momento, que sería pues la conversión obligatoria, que se decreta para todo el reino. Quien no se convierta puede emigrar, y puede mantener su religión, pero tiene que irse. Y bueno, pues...
¿Respetando sus propiedades, les dejaban venderlas?
Les dejaban venderlas. El problema es que en estas ocasiones se produce un caos.
Ya.
Y, por supuesto, se vende al primero que compre, se bajan los precios, bueno, la situación económica lógica. Uh-huh. Y claro, pues hubo muchas pérdidas. También hubo gente que dejaron los bienes encomendados a otra gente que se quedaba para que los fueran liquidando poco a poco. O sea, se producen muchas situaciones y la verdad es que es muy interesante ver la gran variedad de situaciones individuales, pero en general se puede hablar de abusos.
Claro.
Claro. Y luego, por ejemplo, pues hubo muchos abusos, por ejemplo, entre la gente que pasó a Portugal para embarcar desde allí, porque Portugal, claro, no estaba en esta guerra. Entonces, en un principio se les acoge bien, pero también hay muchas extorsiones, en fin. Es una situación un poco mala. En cambio, en Aragón no se produce tan rápido hasta las Germanías. En tiempos de Carlos I no se produce la conversión. Entonces, podríamos hablar de un periodo muy amplio, desde más o menos 1500-1502, que empieza en Castilla, hasta 1526, que es cuando se considera que más o menos se ha completado la conversión de todos estos mudéjares en lo que se llama moriscos.
Ana, y los mudéjares, mientras vivían sometidos dentro de los reinos cristianos, ¿a qué se dedicaban en general? ¿Cuáles eran sus profesiones principalmente?
Hacían un poco de todo. La verdad es que había profesiones que compartían con los cristianos, por ejemplo, la producción textil, pues se dedicaban lo mismo unos que otros. Y luego había algunas profesiones más propiamente suyas, digamos, por ejemplo, la medicina y la farmacia. Es muy curioso, hay médicos que atienden indistintamente a cualquiera de las religiones y son musulmanes y, por ejemplo, atienden en monasterios. O luego, por ejemplo, las parteras, las comadronas también tenían muy buena reputación. Otros se dedicaban a la herrería y sobre todo los conocemos por la construcción.
Sí.
Que es lo que nos han dejado, en principio, el famoso arte mudéjar, que, bueno, se discute mucho si lo hacían ellos o no, pero es verdad que ellos hacían parte de los oficios. Por ejemplo, eran los azulejeros, los albañiles, los yeseros, podían ser carpinteros, todos conocemos las armazones famosas de los techos mudéjares, o bien alarifes, que eran unos personajes importantes en el concejo porque tenían que revisar todas las obras de cristianos y musulmanes y de acuerdo con unos determinados manuales que tenían, decidir si esas obras estaban bien hechas. O sea, que tenía una cierta importancia. Luego también tenían muchos oficios relacionados con la conducción de aguas, tanto en huertos como en los caños y los acueductos de las ciudades principales, e incluso también eran los bomberos, que es una cosa que no se sabe, pero es muy curiosa, en Valladolid, nada menos. Y ellos eran los que transportaban el agua para los incendios y todo, porque entre otras cosas conocían la disposición de las cañerías muy bien, entonces estaban muy especializados.
Sí.
Y luego, pues... por supuesto, el sector primario, todos sabemos que se dedicaban a la agricultura. Y luego también había mucho servicio doméstico, que eran mudéjares. Aunque se fue prohibiendo cada vez más, pero el hecho de que se repita la legislación siempre quiere decir que alguien lo hacía. Entonces, la legislación se repite sin parar. Y sabemos que había mucho servicio doméstico, tanto masculino como femenino, que eran mudéjares.
Bien, pues con esta descripción de los oficios y ocupaciones a los que se dedicaban los mudéjares durante la época de Isabel la Católica, nos tenemos que despedir ya. Muchísimas gracias, Ana, por habernos contado cosas tan interesantes esta tarde en Revista de Geografía e Historia.
Gracias a vosotros.